Desde hace años, el 15 de junio es el Día contra los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros que fueron vaciados durante los momentos más duros del confinamiento por la imposibilidad de realizar deportaciones al estar prácticamente paralizados los vuelos. Después, con la desescalada, poco a poco se han ido reactivando la actividad en estos centros y las deportaciones de personas extranjeras. Y para hablarnos del momento actual de estos centros y la realidad que sufren las personas migrantes que son internadas en ellos, tenemos al teléfono a Yolanda Corrales, activista de CIES No Madrid. Bienvenida, Yolanda.
Muchas gracias por ocuparos de este tema.
Yolanda, la opacidad de los CIES hace que, a pesar de que lleven años en funcionamiento en toda Europa, sigan siendo bastante desconocidos y, bueno, en ocasiones incluso se confundan sus funciones, ¿no? Empecemos por ahí. Expliquemos de nuevo qué son los CIES, quiénes pueden ser internados en ellos y para qué.
Muy bien. Pues mira, según la ley, en el extranjería, los CIES son establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se encierra personas extranjeras preventivamente por tener una situación administrativa irregular. Vale, el objetivo de este encierro, nosotros consideramos que son cárceles racistas, son porque quieren deportarlos, aunque en la mayoría de los casos no se efectúan estas deportaciones. Entonces, bueno, pues se interna principalmente a personas que llevan muchos años en España y que por determinadas causas, como por ejemplo que pierden el trabajo, pierden la posibilidad de regularizarse, pierden la tarjeta de residencia y no pueden volver a solicitarla, entonces se quedan en una situación administrativa irregular. También encontramos en los CIES a personas que han llegado en patera a nuestro país, huyendo de sus países, de la pobreza, de las situaciones tan desiguales y discriminatorias que sufren, llegan aquí a España y se les interna en centros de detención. Y también encontramos personas que a lo mejor han cumplido por orden público alguna pena privativa de libertad y que, por ejemplo, salen de la cárcel cuando ya han cumplido su pena y vuelven a estar y los vuelven a encerrar en una cárcel, o sea, una doble criminalización de estas personas, que muchas veces lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos es que por falta de recursos económicos no tienen una buena defensa jurídica y son internos en estos centros.
Decíamos que con el confinamiento y con el cierre de fronteras que eso supuso en toda Europa, llegaron a vaciarse los CIES en el Estado español. De hecho, el año pasado por estas fechas, el lema de este Día contra los CIES, creo recordar que era que no reabran. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Están funcionando los nuevos internamientos o las deportaciones en todo el territorio o no?
Sí, sí que están funcionando. Como muy bien has dicho, el 6 de mayo se vació el último CIE, que era el de Algeciras, que solo tenía 4 personas, y el primero en vaciarse fue el de Barcelona, el 19 de marzo. Luego el 2 de abril se cerró el de Madrid, que se quedó a cero internos, pero la situación hoy en día es que existen 7 CIES, 6 de ellos tienen actualmente internos, siguen abiertos, con un número inferior al habitual, porque claro, debido a la pandemia, pues se han limitado el número de personas que están internas, pero lo que nosotros no entendemos ni aceptamos y por eso seguimos y seguiremos solicitando el cierre de los 10 es que porque siguen abiertos, sino la mayoría de los casos no pueden ser deportados porque la mayoría de las fronteras están cerradas. Por ejemplo, la frontera marroquí ha estado cerrada durante estos últimos meses o permitía muy pocas deportaciones, países de África igual, Argelia igual, por ejemplo, Colombia también ha tenido cerrado y no se ha podido deportar desde que se abrieron otra vez los CIES en octubre. Entonces, bueno, pues es una situación totalmente gravosa para las personas. Entonces, seguimos pues a día de hoy con lo mismo, pidiendo y solicitando el cierre de los CIES.
Claro, precisamente una de las críticas que se recogen en el manifiesto de este año por el Día contra los CIEs es justo esto, lo que estás comentando, ¿no? Lo incoherente que resulta que reabran los CIEs, que estén en funcionamiento cuando en la mayoría de los países que podrían ser receptores de esas expulsiones las fronteras no están abiertas. Y bueno, si los CIEs, como nos decías al principio, tienen como función principal retener a las personas que van a ser expulsadas para justamente facilitar su expulsión, cuando la expulsión ya se sabe que no va a ser posible, ¿qué explicación dais vosotros de que sigan internándose en los CIEs?
Bueno, pues la explicación es seguir y seguir y no dar el brazo a torcer con las políticas deshumanizadoras, con las personas que viven aquí, que intentan buscar una vida mejor y que han venido aquí a España o a Europa. Yo creo que siguen fomentando el odio, la discriminación y por eso siguen abiertos, porque se ha demostrado que han estado cerrados durante la pandemia y que no ha pasado nada. Son lugares que tienen muy poca efectividad en deportaciones, es decir, están ahí simplemente como para hacer un sufrimiento inútil a las personas que internan, porque las condiciones en las que están, como todos sabemos, son nefastas. Los lugares donde se establecen los centros de internamiento suelen ser antiguas cárceles, tienen estructuras de prisión, tienen una mala gestión, porque la gestión es policial, es una gestión opaca. Siguen internando a menores. En el 2019 hubo unos 59 presuntos menores internos en el centro de internamiento, cuando eso debería estar prohibido. Siguen internando a mujeres que han estado solas, por ejemplo, en el CIE de Madrid. La mayoría de las personas que nos encontramos son personas que tienen trastorno o antecedentes de problemas médicos y no son debidamente tratadas. Vamos, es una sin razón el internamiento, y las incoherencias con la reapertura, como decís, es tremenda. No tiene sentido que, si no se puede deportar, estén ahí todavía, ahí metiendo a gente diariamente para deportarles, cuando lo único que hacen es, cuando llegan los 60 días, que es el máximo, ponerlos en libertad, cuando lo único que han creado es una situación de deshumanización para ellas.
Recordemos que, bueno, estar sin papeles no es un delito, es simplemente una falta administrativa. Muchas veces se pone la comparación de algo similar a una multa de tráfico, ¿no? Pero a pesar de esto, a pesar de que, bueno, ese sea el motivo por el que la mayoría de las personas acaban en los CIE, como tú nos habías dicho, y a pesar de que han estado varios meses el año pasado sin funcionar, sigue habiendo denuncias de malos tratos, de malas condiciones, como tú ahora nos estabas comentando. E incluso desde su reapertura en octubre, pues en muchos lugares se ha denunciado que no se podía entrar las ONGs ni visitas de familiares, y a veces incluso dificultades para que las abogadas de las personas internas pudieran entrar. ¿Qué respuesta ha habido ante estas denuncias y estas quejas?
Bueno, pues ahí estamos. Los compañeros de Barcelona, del CIE, que entran y que están allí en Barcelona, están sufriendo lo que estás diciendo, les están impidiendo entrar. Entonces, es una forma que tienen de evitar que podamos ver qué está ocurriendo y que podamos denunciar los hechos que ocurren, porque todos sabemos que en los CIEs muchas veces existen agresiones, tanto físicas como verbales, que tienen que ser denunciadas. Aunque luego muchas veces también sabemos que hay denuncias a los juzgados de control, hay denuncias penales y hay denuncias al defensor del pueblo, bueno, pues que no son efectivamente resueltas, eficazmente resueltas, porque la mayoría de las veces, antes de que puedas pasar algo, que haya algún procedimiento para investigar, son deportadas estas personas. Entonces, bueno, pues allí estamos luchando contra e intentando visibilizar, por ejemplo, aquí en Madrid, que es lo que más puedo opinar y puedo decir porque visito el CIE desde hace más de 10 años. Unos 7 o 8 años estoy visitando el CIE. Dicen que muchos internos, tanto, por ejemplo, el sábado 19 de diciembre ocurrieron hubo un intento de suicidio por parte de un interno que fue por la noche. Sus compañeros estaban durmiendo, pero sintieron un ruido y se levantaron y le ayudaron para salvarle la vida. El 23 de marzo, por ejemplo, de este año del 2021, presentamos como una denuncia formal las organizaciones que visitamos el CIE y estamos acreditadas, tanto a Junta de Control como al Defensor del Pueblo, por una presunta violación contra la integridad personal. Porque miembros de la policía presuntamente agredieron a dos internos. Entonces, estos internos fueron rápidamente deportados sin que esos hechos se pudieran esclarecer. El 29, por ejemplo, de enero hubo una huelga de hambre en la cual los internos lo único que tenían y pedían eran libertad y protestar pacíficamente y automáticamente igual fueron deportados y seguimos igual. Y todo lo que no sale a la luz, porque muchas veces los internos tienen miedo y nos dicen que por favor no lo denunciemos, lógicamente. Entonces, bueno, pues las agresiones son más habituales de lo que nos podemos imaginar y de lo que sale a la luz. Y siempre seguimos igual, no... Los malos tratos es algo recurrente en los centros de internamiento de extranjeros.
Esa opacidad de los CIE lo siguen colocando en un lugar un tanto oscuro y vergonzoso, pero no dejan de ser una pieza importante dentro de la política de extranjería. Me gustaría que habláramos un poquito de esto. ¿Cómo ha afectado la pandemia a estas políticas de extranjería nacional? Pero también sabemos que la política española de extranjería se ve también muy afectada por las políticas europeas, ¿no?
Ajá. Efectivamente, tú lo has dicho. La política migratoria que existe actualmente, pues se ha visto agravada por la situación de pandemia, porque las personas en diferentes países tienen unas condiciones más malas, porque sufren las condiciones que conlleva lo que es la enfermedad del COVID, pero además se junta con las condiciones socioeconómicas que tenían, más las situaciones de riesgo, y entonces pues ha afectado a la política migratoria, pues viendo cómo se sigue necesitando, las personas siguen necesitando migrar, porque migrar es un derecho. Migrar no es algo negativo, es un derecho, algo que ha existido a lo largo de la historia. Entonces, la política migratoria lo que tiene que hacer es gestionar esta presión, que tienen estas personas que viven en países mucho más pobres, que normalmente han sido esclavizadas por Europa mediante la explotación de sus recursos económicos. Esas personas, o también por el calentamiento global, por las políticas o por el sistema de economía que existe, capitalista en la mayoría de los países, bueno, pues necesitan migrar. Entonces, la política migratoria europea, el objetivo que ha tenido y el fallo que ha tenido ha sido que ha externalizado principalmente sus fronteras. Y eso es, ahora estamos viendo el fracaso, ¿no?, de externalización de las fronteras a países que no son seguros, como por ejemplo Turquía o Marruecos, ahora se está viendo. Entonces, bueno, pues la pandemia lo único que ha hecho ha sido poner más encima de la mesa las desigualdades que existen y las políticas deshumanizadoras que existen.
Además, bueno, esto que estabas diciendo, efectivamente, este conflicto que estamos viendo en Ceuta pone de relieve justo esa importancia que para la política migratoria europea tiene esa externalización de fronteras. Además, tenemos un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que parece que pretende fortalecer el papel de Frontex. ¿Qué repercusiones consideráis que puede tener todo esto?
Uf. nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo lo que persigue es, bueno, pues la militarización de las fronteras, ¿no? Que la insolidaridad de los países, porque casi hay países de la Unión Europea, bueno, pues que no quieren un reparto efectivo de las personas que llegan a las fronteras en la Unión Europea, que principalmente son las de Grecia, Italia y aquí en España. Entonces, bueno, pues lo que va a intentar es, a través de Frontex, que es la agencia europea que guarda las fronteras y las costas, bueno, pues hacer como impedir que lleguen las personas que migran por cuestiones imprescindibles llegar aquí a Europa. Entonces, pues pensamos que no tiene mucho sentido, que no es nada bueno este nuevo pacto, que lo único que intenta es seguir haciendo que las personas lo pasen peor, el procedimiento de admisión o de tramitación del asilo va a ser más corto, no se va a poder investigar bien la situación concreta de cada persona. Es decir, la mayoría de las organizaciones sociales estamos en contra de este nuevo pacto, porque no vemos que sea garantista y creemos que va a convertir a España o a otros países que estamos en frontera pues en territorios de detención, y si no existe una política que ponga en el centro, una política migratoria que ponga en el centro a las personas y haya una buena gestión, no se va a poder utilizar, no se va a poder arreglar este problema como se está viendo.
Claro, como cada año, decíamos al principio, este próximo 15 de junio será una nueva ocasión para exigir que se cierren los CIE y que se cambie la política migratoria, porque los CIE no son algo ajeno a todo eso, ¿no? Casi para terminar, aunque luego te preguntaré por las convocatorias previstas para este día, casi para terminar, Yolanda, bueno, ¿cuáles son los motivos fundamentales por los que hay que cerraros y qué cambios urgentes consideráis que deberían abordarse en política migratoria?
Bueno, los CIE son lugares que privan de libertad y dignidad a las personas. Entonces, este tipo de lugares donde se sufre agresiones, donde no se atiende bien la salud de las personas, hay deficiente, la gestión policial es muy opaca, como has dicho, ¿vale? Pues tienen que ser cerrados porque generan desigualdad, generan que exista odio en los ciudadanos. Son fronteras. Las fronteras no solamente están en las costas o no están solamente en las vallas, sino que las fronteras también están en la mente de las personas. Y los CIEs son una forma de discriminar y de poner una frontera entre nosotros y ellos, que no, todas las personas somos iguales. Entonces, nosotros vemos como en los CIEs normalmente a quien se integran son personas muy vulnerables, son mujeres víctimas de trata, son personas pobres que no han tenido una defensa jurídica adecuada. Entonces, es imprescindible que se cierren, porque la gestión de los movimientos transfronterizos tienen que situar a las personas en el centro, tiene que haber unas políticas justas, tiene que haber una buena dotación económica adecuada para que las migraciones se puedan efectuar de forma digna y respetuosa, que no se encarcele, que no se encierre a las personas que intentan venir y se les vulneren los derechos humanos. Es muy importante flexibilizar los trámites de la ley de extranjería. La ley de extranjería tiene muchísimos trámites que impiden a las personas regularizarse, o cuando después de muchos años y con mucho esfuerzo se han logrado regularizar, pierden la documentación, es muy difícil volverla a obtener. Entonces, lo más importante es crear vías seguras para la entrada, es muy importante también que se forme a los diferentes actores en derechos humanos, los jueces. También la policía, vemos cómo tiene bastantes carencias en formación relacionada con los derechos humanos. Entonces, bueno, pues eso es lo que principalmente denunciamos y por eso queremos el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones express, que son las que se realizan en menos de 72 horas y ahí en ese tiempo hay muy poco tiempo para que las personas puedan defenderse adecuadamente con sus abogados. Entonces, bueno, pues vemos cómo esta forma de discriminar, esta forma de tratar a nuestros vecinos es totalmente indigna de una sociedad que se considera democrática o que pretende y se les llena la boca a la gente decir que España, Europa es un estado de derechos, Europa deshumaniza, Europa encierra y Europa vulnera. Y Europa está creando una fortaleza alrededor de ella. Y Europa, bueno, pues tiene que cambiar, porque eso no es algo que los ciudadanos debamos de estar ahí siempre y luchar contra ello. Son los estados los que deben de poner y solucionar esto. Uh-huh.
Yolanda, hablábamos de, bueno, qué convocatorias hay en torno a este día. Sabemos que en algunos territorios han convocado concentraciones frente a los CIE. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha planteado a nivel del Estado español para este 15 de junio?
Sí, pues mira, en Barcelona, por ejemplo, el día 12 de junio van a hacer una manifestación frente al CIE de la Zona Franca a las 6 de la tarde. También el día 15J, alumnos de secundaria, por un proyecto que han hecho los compañeros de allí, bueno, pues van a hacer como una ruta contra el olvido, ¿vale?, para denunciar todas las muertes que han existido en los centros de internamiento, que ya van bastante, superan el número de 10. Y, por ejemplo, en Valencia se va a realizar una proyección de una película que se llama Macun en la cantina de Ruzafa y bueno, van a exigir que el CIE siga cerrado porque el de Valencia no ha efectuado la reapertura tras el periodo que ha habido de estado de alarma por la pandemia. Uh-huh. Y nada, en Murcia, por ejemplo, van a hacer un manifiesto que se moverá en redes, la situación que va a mostrar un poco pues la situación actual de los internos en el CIE. Y también los compañeros de Algeciras que están ahí preparando todo lo que van a denunciar, porque bueno, pues se está plasmando que se está haciendo realidad, bueno, pues que va a haber un nuevo centro de internamientos en Algeciras. Y entonces, bueno, pues han comenzado las obras y por supuesto que esto tenemos que denunciar entre todos, porque no consiste en hacer más centros de deshumanización, sino lo que tenemos que hacer es respetar y hacer centros humanitarios dignos para que y fomentar que las personas que migran puedan tener y lograr sus objetivos y una vida mejor.
En Madrid, ¿qué se está planteando? ¿Algún tipo de acción?
Sí, en Madrid estamos planteando recoger testimonios, estamos recogiendo testimonios de personas que han estado o están internas en el CIE y vamos a hacer, bueno, pues una campaña en redes sociales, bueno, pues para seguir denunciando todo el tipo de prácticas que existen aquí en los CIE a través de la denuncia en redes sociales. Y también otros colectivos están preparando acciones aquí, bueno, para poder decir que los CIE se cierren y que el 15J es un día que tenemos que estar todos detrás para luchar contra las desigualdades que existen en los CIE.
Yolanda, muchas gracias. Estaremos atentas a todas esas convocatorias en redes y ojalá no sea necesario que volvamos a decir que se cierran los CIE porque eso sea una realidad, pero mucho me temo que vamos a tener que seguirlo persiguiendo. Un abrazo. Sí.
Muchas gracias a vosotros por ocuparos de este tema y por estar siempre aquí luchando también con nosotros y divulgando la existencia de los CIE y el por qué se tienen que cerrar.
Hasta siempre, un abrazo.
Adiós, gracias.